Y como medio mundo se ve ir de concierto y acá y allá, pues espero que se vayan con el calzón por fuera.
Hola, amiguitos.
Plagio.
Estamos aquí con el calzón por fuera. Yo soy Claudio Cuevas.
Y yo soy Neto Rivera. Y neta, estamos a punto de tener ya el calzón por fuera. Pero cañón, porque del el calor está bien gacho. Aquí dentro del estudio, el termómetro marca 40 grados centígrados. En mi corazón marca menos 2, porque ustedes saben. No feelings, no sentimientos, pues bueno. Pero por fuera, mi sexo está en fuego.
Bueno, está bien.
Está bien.
Este es el capítulo 36.
Ya el 36.
Ya 36, Neto.
Claudio, si sabes contar, sí, cuenta conmigo. Al menos hasta el 36.
Bueno, y bueno, ahora tenemos noticias, tenemos reseñas, eso
sí es cierto. Eso tampoco es cierto.
Bueno, es saludos.
Más o menos cierto. Saludos a nuestro amigo Félix, que acaba de decir que somos nosotros y el Tribunal de los Supergüeyes somos los podcasts más chéveres de todo el multiverso.
¡Órale!
¡Ulala! Dice la decan, muy bien.
También saludos a Leonardo y a Adrián, que son los únicos que posee. Raxel tiene rato que no, Raxel no tiene.
No, sí, pues no, que ya desde que se unió a la marcha esa de contra, ¿cómo se llama?
Por la paz,
por las putas. O sea, ya jamás se lo volvió a ver. Señoritas prostitutas, si tienen a Raxel, suéltenlo, que venga a postear aquí en nuestro
mínimo podcast. Denle 5 minutillos y una conexión a internet para que rápido ponga algo y ya que se regrese a hacer lo
a sus labores de esclavo sexual.
Exacto.
Que por cierto, espérate, a ver, la de acá nos va a dar una solución a la situación de Raxel.
Que le presten un fuckberry.
Ay, Edecán, para que se comunique. Ay, Edecán, usted siempre con sus ideas tan retorcidas pero innovadoras. Y vanguardistas, exactamente. Oye, pues la verdad las noticias así como que grandes noticias no son,
No, la verdad no. La primera es, creo que ya habíamos mencionado algo de que van a reiniciar el conteo de Uncanny X-Men.
Sí, o sea, después de ya van en el 500 no sé qué, la verdad.
Como 540 sí. Y algo, creo.
Sí, se acaba por causa de una miniserie, bueno, que sea un arco que se llama
Schism, Schism.
Sí. Que suena igual que así se pronuncia una canción de Nine Inch Nails, ¿no?
Sí. No sé.
No sé, a ver, ya seguramente alguien nos corregirá si nos equivocamos. Uh-huh. O nos aplaudirá incansablemente si estamos en lo correcto.
Exactamente. Y entonces cuando inicie este número, va a ser el número uno de X-Men, de Uncanny X-Men. Y va a salir la serie Wolverine and the X-Men.
¡Guácala!
Pues sí, la verdad no sé. Bueno, hay que esperar a ver qué parecen, ¿verdad? Pero
ay, la verdad,
me imagino que esta numeración va a durar poquito para que cuando llegue al 600 el Uncanny X-Men, ¿no?
Qué estupidez, pero bueno, igual ya estoy hasta la fregada de tantos números uno.
Y igual que DC también se niegan a decir que es un reboot, va a ser, ya ves que DC dice que es un relaunch, ¿no? Un relanzamiento. Sí. Y estos de los X-Men van a ser un regénesis. No sé por qué.
Ay, qué pestilencia, pero qué bueno, bodrio.
Ya no se les ocurre a los departamentos de
Sofía.
Publicidad que poner, ¿no?
También es basofia. He visto muchas basofias, pero esta es la mayor basofia entre todas las basofias.
Cálmate, Homero.
Ay, perdón, aquí están los ñoños.
Bueno, y hablando de ñoños, vamos a hablar de Mark Miller.
El ñoño más ñoño, pero me parece que le está yendo bien económicamente, por pues eso quisiera ser su amigo.
Bueno, Neto, a ver, platícanos tú que lo tienes ahí de amigote, ¿en dónde? ¿En Twitter o en Facebook?
Ah, ya, ubíquense, esa es la falsa, nosotros tenemos una conexión, una red social acá para gente cool.
Ay, My Comic Space.
Sí, te quedas, no, claro que no, ni lo sigo en Twitter, ni somos compitas en
Facebook.
No.
Bueno.
Es de George Pérez sí, de este vato no.
Ah, ok, bueno, es que en Twitter él anunció que puso así como que acabo de entregar el último script que me faltaba para terminar ya mi contrato con Marvel y de aquí para allá nada con ellos, ¿no? Nada de superhéroes.
Ah, y lo mismo dije yo.
Mira. Bueno, nada de Marvel ni de DC.
Ni de DC, sí, ya, completamente independiente con su sueño de editorial de propia, sí, de grandeza.
Pero no, nada menso, sigue publicando con Icon. No es así que digas tú, bueno, yo me salgo y me voy por... Para yo solito, no, yo solito pongo mi compañía, no. Sigo ahí parasitando a Marvel, ¿no? Porque el aparecer en... junto con los cómics de Marvel en el catálogo y en todo eso es publicidad muy buena.
Pues sí, bueno.
Que en una compañía que fundara él solito no tendría.
Sí, exacto, sí, no tendría no estaría exhibido a tantas cabecitas, ¿verdad?
Exactamente.
Lo cual me lleva a recordar que uno de los dos cómics que vamos a reseñar en esta tarde, mañana, noche, lo que sea, parasitearon, pero bien cañón, lo publica Image, pero en por ahí de octubre, noviembre del 2010 hubo una campaña por parte del escritor de que ya había hecho el número uno y ya lo había dibujado su amigo, el dibujante de esta serie que vamos a reseñar, pero que no tenían varo para publicarlo y que si querían donar para la causa. Es verdad.
O sea, no, sí, sí. Fíjate que hecho eso ha estado sucediendo con una página, no sé si la conozcas, que se llama Kickstarter, en donde tú propones... por decir, dices tú, ¿saben qué? Yo quiero hacer una película, bueno, un cortometraje, quiero publicar un libro, en este caso quiero hacer un cómic, y la página te da 90 días, en donde tú pides, le pides a la gente que done y le das cosas a cambio, ¿no? O sea...
Las nachas.
Ándale, por decir, en una película es, si donas $1,000, te pongo en los créditos como productor, si donas 100, te pongo en los agradecimientos, si pones, $10...
Te sonrío.
Ándale. Sí, a lo mejor un personaje se va a llamar como tú. Y así, ¿no? Depende. Entonces, muchos cómics han estado haciendo esto últimamente. No sé si de Image que vamos a hablar.
Pero qué pobreza. Tengan
bueno, pues
dignidad.
Es una forma de. Bueno, si no tienes dinero, es una forma de pedirle a la gente que te ayuden. Pues. Bueno, tú, pues porque sí. No tienes proyectos.
Ni necesidad.
Tú, tu dinero te permite. El dinero que te paga este programa te permite crear tus proyectos sin necesidad de... Eres como un George Lucas.
Claro. Y les repito a nuestros escuchas, a lo mejor nunca se los había dicho, a los informos, ya se los había contado, se los reitero. Mis problemas no son económicos. No. Sino
dijera,
mentales.
Dijera
de impotencia, de la calor... Dislexia, TDAH, pero y de la columna, pero económicos, sí está.
Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de ese cómic, Neto.
No, todavía no. Aprovechando, déjenme los cuento que dijo George Pérez cuál va a ser su función dentro de. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que George Pérez va a dibujar el número uno de, bueno, no,
a escribir
la nueva serie de Superman,
sí.
De Superman. Pues bueno, él dice que no solo lo va a escribir, sino también va a hacer los sketches básicos de donde va a hacer
los layouts.
Los layouts, y a partir de eso Merino va a terminar sus dibujos.
Ah, órale.
Y no quiso revelar...
George Pérez todavía está enfermillo. Estaba enfermo, ¿no?
Estaba enfermo de sus ojitos, sí.
¿Todavía sigue malillo o ya se
quedó? Ya lo operaron y quedó bien. Al menos durante unos 5 años no va a tener
problema. La catarata ya se la retiraron.
Sí, de veras, sí. Sí. Sí, era la catarata. Dice que cuando menos unos 5 años va a estar saludable y dibujando.
Lagañas que tenía ahí acumuladas.
Guácalo. Oye, pues bueno. Vamos a hablar más lento para llegar al minuto número 10.
La gente va a creer que no tenemos de qué hablar, Neto.
No, amiguitos, no es eso. Ah, pero antes, ¿sabes qué? También hay que comentar que en la página, nuestro amigo Félix puso, estoy comiendo unos caramelos, perdón, si estoy salivando demasiado. No es porque sea un baboso yo. No, bueno, ya, volvemos al tema principal, del que estamos hablando. Puso ahí un link a un conteo de los mejor y lo peor del 2010. Y yo, Félix, parece que la lista la hice yo. Salvo lo de Grant Morrison, que yo no comulgo con la secta esa que le rinde pleitesía y culto. todo lo demás, haz de cuenta que parece que yo hice la lista.
¿En serio?
Igual de amargadotes que yo.
O sea, nada les gustó.
No.
Decían, 100 cosas, no encontramos 3 que nos guste del año.
¡Basura! Es un bodrio. Ah, no es cierto. No, neta.
Y viene el calzón por fuera, me imagino, entre los primeros lugares.
Fíjate que no, creo que es lo que nos falta, publicidad. ¿Cómo entonces, nos vamos a aliar con Marvel?
Entonces, esa lista no está bien.
Oye, Claudio, y por cierto, me enteré que, acuérdense primero de bajar este programa, lo pueden bajar desde iTunes, es gratis, lo pueden descargar en sus celulares, no sé cómo lo hace nuestro amigo Raxel, y lo pueden escuchar aquí en la página también.
Es que Raxel también tiene mucho dinero y tienes conexión particular de internet.
Claro. Bueno, exacto. Ahora sí ya, vamos okay. A darle seguimiento a este show.
Ya que hicimos tiempo.
Bueno. No hicimos tiempo.
Bueno, vamos a hablar del cómic Moriarty, número 1, publicado por Image Comics.
Sí, el cómic de los gorrones, estos muchachos.
Son gorrones, no son gorrones.
No, pero no sé, como que tenía una
así,
idea de que...
Así, ¿cómo se llama? Financiamos el calzón por fuera, neto. O sea, no,
yo no recuerdo que Stan Lee y Jack Kirby hayan dicho, por favor, denme dinero.
No. Gratis no lo hicieron.
No, pues por eso, pero claro que... Me estoy ahogando. Claro que yo no vi que en la página de Stan Lee pidiera varo, ¿verdad?
No, hombre. Claro que sí, ese señor cobra por todo.
No me consta. Oye, bueno, vamos a reseñar Moriarty, Dark Chamber, número 1, escrito por Daniel Corey y dibujado por Anthony Diesidiu. Así como Diesidiu. No, como Daisy Duke, ¿verdad?
Ándale,
la prima de los duques de Hazard. Bueno, es 1 de 3, cuesta $2.99, lo publica Image. Trata de un profesor que es muy, muy malo, es muy inteligente. Su nombre empieza con Mor y en apariencia es solamente un profesor, pero en realidad es el capo de capos, es el malo de malos. Ustedes seguramente están pensando, está hablando de Moreira, del profe Moreira, pero no, estoy hablando de otro profe. No tan malo, pero sí muy malo. Es James Moriarty, que obviamente si ustedes leyeron la obra de Arthur Conan Doyle, recordarán que es el enemigo principal de... ¿Qué pasó?
Nos van a acordar de quién, ¿no? No andes diciendo esas cosas.
No recordaba quién, de quién eran esos estudios. Basta con la risa nerviosa. Vamos a hacer como que yo nunca dije esto. Ay, perdón. No estoy en mis colores, me puse rojo. Bueno, comenzamos con la escena de apertura. Vemos cómo el profesor Moriarty por fin logra asesinar a Sherlock Holmes. Lo cual pues debía haber sido un gran logro en la vida de un villano, ¿no? O sea, yo lo equiparo, no sé, a que Lucía Méndez le inyecta Botox al corazón de Verónica Castro y por fin la mata. Ah, sí.
André, pero por ahí del... ¿Qué sería? Del principios de los 90s, cuando era el pleito más acá, ¿no?
El feud.
Sí, porque ahorita es así como que...
Ok. bueno, total, lo mismo le pasa a este cuate, el profesor James Moriarty. Pasan 20 años y su vida se convirtió en un vacío, o sea... No le ve sentido a la vida, no se ha suicidado pues porque es muy megalomaníaco y jamás lo haría, pero se siente de la patada, nada le divierte. De
cucaracha.
Sí, no, parece así como canción ranchera mexicana de aturdido y abrumado.
No, la vida no vale nada, no vale nada la vida.
La vida no vale nada. Bueno, y total, sigue después de esos 20 años sigue extrañando a Sherlock Holmes y... Pero de repente, su vida da un giro, que a lo mejor lo vuelve a poner de regreso en las pistas de la maldad. Porque resulta que la historia que vamos a reseñar toma lugar justo después de que la Mano Negra, no el grupo francés, Mano Negra, sino Black Hand, los que asesinaron al archiduque Franz Ferdinand, lo cual desató la Primera Guerra Mundial, se apoderó de No el grupo de rock. ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Ah, ya. Se apoderó de Londres. O sea, el crimen organizado lo está dirigiendo la Mano Negra. Y de repente, ándele, que lo localiza una agencia de gobierno inglés para encontrar al hermano de Sherlock Holmes. Lo cual lo va a llevar a desenmarañar una bola de intrigas que además de servirle de terapia ocupacional, también podría reencender la chispa de su maldad. o terminar sepultándolo, nunca lo sabremos tal vez, porque jamás lo volveremos a reseñar, porque es bien pinche pésimo. Discúlpeme por la palabrota.
Ay, bueno, ya puedo decir que...
El dibujo, la verdad, empieza feo y luego se pone más feo. Yo dije, pero este vato, ¿dónde dibujaba? Me metí a su página, al blog de este chavo. O sea, parece como dibujo de niño esquizofrénico, así rezagado de la sociedad. Pinto unos desnudos de unas morras, pero la neta no están chidos, están bien perturbadores.
Fíjate que yo lo sentí, el chavo este, como que un intento de... entre Ashley Good y este...
¿al dibujante?
Sí, Alex Maleev y todas esas ondas, pero...
mal hecho.
Pero este, cuando estás chavo, no sé qué edad tenga, ¿verdad? Pero cuando estás chavo... y esos son tus ídolos, intentas imitarlos, pero no tienes la capacidad...
el talento, técnica, digamos.
Ni, bueno, sí, el talento, todo eso. El colorido del cómic está bastante chafita. No. Se ve que les falta experiencia.
Les falta experiencia y les sobra tinta negra, vato. Yo creo que para eso pedan la cooperación. Ándale. Para comprar tinta.
Bueno, sí, está muy... el dibujo está... yo no diría asqueroso ni nada así. No, yo nada más, o sea, es malo, pero es de alguien que lo ves y dices, sí, te falta práctica, chavo. O sea, necesitas, no sé, 2-3 años de estarle pegando duro al respirador, sí, hasta que ya tengas tú una identidad propia, ¿no? Porque sí, ¿no? Se ve tiesones los monos, se ve...
¡Ay, Claudio! ¿Qué estás viendo?
Tiene los defectos de alguien que recién empieza a dibujar, que es, a lo mejor, que es el clásico de que en su clase de secundaria le dicen, ay, dibujas bien chido, pero dibujas chido para el nivel de secundaria, ¿verdad? Pero sí, claro, no tienes así la maestría.
O a lo mejor es muy bueno, pero tiene artritis.
Pues no sé.
Y o a lo mejor dibuja con un garfio, o con su pie izquierdo.
Exacto. No, que si sí, lo hiciera con el pie izquierdo,
o sea,
sería algo
muy... o sea, bueno, tiene noción, pero la verdad, le falta mucho.
Le falta, o sea, no tiene lo que se llama así el storytelling, ¿no? Sí. Los monos no se ve que se estén moviendo, no hay acción, no hay dinamismo.
Sabes la edad, no sabes la edad del profesor James Moriarty, o sea, no sabes si es un viejecillo como normalmente se interpretaba, o si es un joven, no sabes, o sea, no, ni idea. Y volviendo, ¿sabes qué? A mí, la verdad, el desarrollo del personaje por parte de este Daniel Corey... se me hace bueno. Lamentablemente se ocupó tanto de desarrollar el personaje que todo lo demás es basura. O sea, difícil de leer, es bien difícil. O sea,
¿sabes qué es lo que yo? Mira, en primera tiene texto que parece, Dios mío, una novela. Sí. ¿Sí? O sea, yo siento que él escribió un cuento corto, una noveleta, o como lo querían llamar. Y luego dijo, bueno, se me hace que es más fácil que lo publiquemos y lo hacemos cómic. Entonces le dijo a su amigo, vamos a hacerlo cómic. Y el amigo ahí medio dibujó, pero no hicieron la transición en el texto. O sea, ahí las primeras 2-3 páginas hay puros cuadritos de esos, ¿cómo se llaman? Text boxes, no sé cómo se llaman.
Sí, los cuadritos.
Esos a máquina. Ándale, y en primera, si le doy el tipo de letra, parece que fue, bueno, es de esos gratuitos de internet, que bueno, digo, échenle ganillas de perdida, ¿no?
Fatal.
Casi no. En el Comic Sans, ¿verdad? Pero
sí, no, yo de plano me tuve que echar lubricante.
Aguantar.
Pero no, gotitas de lubricantes en los ojos. O sea, neta, así de que, ay, pero ya, por favor.
O sea de sí, eso sí, de que decías tú, llevo media hora leyendo y no acabo la página 1.
No, está impresionante. Sí. Impresionante me refiero a tu nula capacidad de resumen. O sea, Claudio, por favor. No, no es cierto. No, sí, son muchísimas letras.
Sí.
Y aparte, o sea, no solo son muchas letras, sino que tiene el lenguaje súper rebuscado.
Sí.
Incluso para un angloparlante debe ser algo complicado de leer. Para nosotros, o sea...
para mí no fue, o sea...
un revés, un counter. Írelo. Oye, no, o sea, es pesadísimo de leer. Muchas letras, inglés antiguo, inglés con el que no estamos familiarizados.
Fíjate que a mí me hubiera gustado leerlo, te digo, yo siento, en su forma de novela, de prosa. En forma de prosa yo siento que hubiera estado muy bien.
Sí.
En la transición al cómic se hace pesadísimo porque... tú dices, si lo estoy leyendo en cómic, espero que las imágenes carguen parte del peso del contar la historia. ¿Eh? Y no, o sea, básicamente era un dibujo de un señor caminando a lo largo del muelle y te aventabas un texto de tres hojas, o sea, de no sé cuánto, donde te platicaban su vida y dices tú, ay, o sea, no, está esto...
No, pesado, muy pesado, espeso, así como atole de riel, digamos.
Hay un cuadro, no sé atole si te acuerdes, que es como una toma aérea donde está la que es la mala, no recuerdo cómo se llama, ay, y viene caminando Moriarty, acercándose hacia ella como en un salón muy grande, y hay... O sea, los globos de texto, básicamente es, nada más alcanzas a ver las dos figurillas de la monilla sentada y el Moriarty caminando, todo lo demás está cubierto por los globos de texto. Sí. O sea,
No.
Era amateur por todos lados. No,
pero, y aparte, o sea, los personajes, como ya les dije, nulos, así borrados, cero a la izquierda, o sea, con la gracia de una tapia.
Sí.
Y, o sea, en general resulta tan aburrido, no sé, como un partido de fútbol mexicano, así. Soccer mexicano.
Un partido del Santos...
Morelia, no sé.
Santos Morelia, bueno, no, yo tampoco no sé, pero bueno. Este...
No, sí, plano yo le doy un 2 sobre 10.
Sí, fíjate que sí, sería como un 3, ¿no? A lo mejor. Pero por el mérito de que le echaron ganillas.
Sí, sí, 3 por esfuerzo, sí, yo también 3. Pero sí, no, sí. Por tres globos llenos de texto le voy a poner de calificación.
Fíjate que, o sea, a lo mejor ellos sí tienen futuro, pero necesitan practicar más.
Sí, de plano, de regreso al taller del IMSS.
Del IMSS, a la Casa de la Cultura.
Sí, oye, bueno, pero por otro lado parece, debo aclarar que estos dos cómics que estamos reseñando yo los escogí. Sí. Porque yo soy fan de Arthur Conan Doyle, hasta fui a Londres a tomarme la foto en el museo de la calle esa.
¿En serio? Muy bien.
Ande sí.
Bueno.
Oye, entonces... pero ¿cómo se va? Pero la siguiente, no, por favor, lo bueno que hoy sí traje cambio de calzoncillos, porque fue orgásmico, caballeros, orgásmico. Vamos a reseñar American Vampire Survival of the Fittest. Así como el vampiro americano, la sobrevivencia del más apto. Es el número 1 de 5. De $2.99. Por los cuales yo pagaría $6.99, $7.99. O lo que fuese. Porque está lleno de fantasticidad, maravillosidad y fabulosidad.
Exacto.
Escrito por Hablo como muy idioto. Escrito por Scott Snyder y dibujado por Sean Murphy, de los cuales jamás se había oído nada.
Neto.
Pero soy un ignorante que busca reivindicarse. Sí, señorita.
Exactamente. Bueno, el escritor este es... ¿Cómo son? ¿Cómo dijiste que son?
Uy, sí, tú sí has oído, Scott Snyder.
Scott Snyder, él básicamente... Bueno, creo que él es de sus primeros trabajos así importantes. Porque esto forma parte de una serie de Vértigo que se llama así American Vampire, nada más. Que van, creo que como 15 números y luego empezó esta miniserie, ¿no?
Me pues parece. Llevan varias miniseries y...
No, es que fue... Según
lo que leí en Wikipedia, ya son bastantes más.
Según yo, serie, sí. Fue una serie regular que va del 1 al 15,
sí.
Y luego sigue esta miniserie.
No, son varias miniseries antes de eso.
Según yo no. Bueno, los sigue. Primeros números, inclusive, estaba, los primeros 5 o 6 números, era escrito por Scott Snyder, y sí. Como un backup story venía una historia escrita por Stephen King. ¿Sí? Oh. Por eso a lo mejor dices tú que hay más miniseries, porque esa de Stephen King es una historia dentro del mismo universo, pero aparte, según yo.
Oh.
Y bueno, y este Sean Phillips, ¿es el otro? Él, a mí fíjate que yo ya lo había visto antes, él tenía una novela gráfica en OniPress, luego hizo, de los que me acuerdo ahorita es esa, y luego hizo una miniserie con Grant Morrison en Vértigo. Y luego yo lo leí en una miniserie de que hizo de Hellraiser, el de John Constantine, Hellblazer.
Sí.
Bueno, esa que se me hizo muy 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 chida. Y fíjate que yo no sabía que estaba haciendo esta de American Vampire, esta miniserie, entonces cuando me la propusiste y vi que era él, dije, ¡ay, qué chido!
Sí, oye, no, si muy, tiene muy razón, padre. Es del 1 al 15 y ya después esta miniserie. Que igual no está completamente dentro de continuidad, pero sí son los mismos personajes.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que como que cada 5 o 6 números, o sea, cada vez que empieza una historia, brinca a diferentes épocas en la historia de Estados Unidos. La primera es así como que el viejo oeste y luego que la guerra civil y así.
Y ahorita estamos en a principios de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. La historia se lleva a cabo en 1941.
Exactamente, sí.
¿Y de qué va, oye? Porque se trata de vampiros, pero no son los vampiros comunes y corrientes de los que hemos leído. Sino no. Es una especie nueva que nace en Estados Unidos. Al momento de que nace el primer vampiro con un host, ¿cómo se llama? Una persona que se convierte en vampiro, que nació en América, nace otra especie, según los científicos de este universo.
Exactamente. Entonces, bueno, básicamente vemos nada más a una chava que, por lo que platican ahí, ella es no es completamente vampiro, porque entiendo yo como que su papá lo mordieron y luego él embarazó a su mamá, ¿no?
Sí, justo antes de que se convirtiera completamente en vampiro, y la mamá de esa chava lo mató también.
Ah, ok.
Mató
a su entonces padre, ella ya tiene así como que algunos genecillos vampirescos. O sea, ella puede ahora sí que los huele, ¿no? Los detecta quién es vampiro, pero ¿cómo se llama? Pero no, bueno, por lo menos en lo que se ve ahí, ella no tiene la necesidad de
comer sangre.
De comer sangre, ¿sí? Y empieza donde ella le va y le dice al dueño de un periódico, de varios periódicos, le dice, ¿qué será Hearst? El equivalente a...
Que hay infiltrados, ¿no?
Que sus periódicos están infiltrados por vampiros en posiciones importantes, ¿no? Entonces este señor así como que no le cree, le dice, que no sé, que vaya y venda su historia a otro lado. Y ella le dice, bueno, yo le estoy diciendo que es para que para que esté enterado, vamos a limpiar sus periódicos, quiera o no, y le aviso para ver si usted quiere ayudar, ¿verdad? Si no, pues de todos modos. Y básicamente luego llega ahí un ayudante y
es un vampiro. Es un vampiro. Ya después nos enteramos que ya tiene muchos años viviendo en el planeta Tierra, que él no es un American Vampire, porque él sí venía de Europa. Uh-huh. Ya se vino para acá, para América, y tiene años trabajando encubriendo noticias que pueden llegar a revelar la existencia de los vampiros.
Exacto, así como que, la masacre de tal lado, y él le da poca importancia y en el periódico para que no levante sospechas o
oculta información, etcétera. Ajá. Y eso pasa en varios periódicos. Y luego ya después, esa es una misión, ni siquiera es la principal, pero el planteamiento es genial.
Sí.
Y luego ya de ahí vemos que se van a...
Ella regresa a su base, general, sí. A su cuartel general, donde se ve que hay muchos, bueno, es un grupo grande de... Es como una bibliotecota, donde se ve que hay otros científicos así como que viendo fósiles de vampiros. Se supone que hay muchos libros, están investigando así como que armas para matarlos. Eso es como que mientras ella va entrando al cuartel, tú vas viendo de fondo esas escenillas, ¿no? Uh-huh. Donde están los demás que también forman parte de esta organización investigando. Entonces ella llega ahí con su jefe y le dice que se quiere ir se va a ir como 6 meses de vacaciones. Porque o sea,
un periodo sabático.
Ajá, exactamente. O sea, porque cada vez hay como que ellos tienen identificados a ciertos vampiros importantes como cabecillas. Sí. Y van a la casa de ellos, y entonces ella está muy interesada en el que convirtió a su papá, sí. papá.
Y que vive en Las Vegas.
Entonces le pregunta a este señor así como que, ¿y de este fulano qué saben? Y dice, nada, desde la última misión se nos desapareció y no hemos tenido información de dónde está, ¿no? Entonces ella dice, entonces ya me voy.
Pero manipulado, muy 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 manipulador el jefe. Le suelta una información de un botánico, uh-huh. una persona que se dedica a la botánica.
A la botana.
No, que descubrió en unas plantas unas propiedades para curar el vampirismo.
Exacto, es una combinación de plantas que altera la forma en que la sangre reacciona a la luz del sol, ¿no?
Sí.
Entonces, al principio ella como que no capta, ¿no? Porque le dice, no, pues es un científico que encontró una... plantas que pues ayudan allá para la sangre y toda la onda, y así como que bueno, ¿y eso qué? ¿No? Y resulta, ya le dicen, no, pues que esto puede ser la cura para el vampirismo, que fue ¿es en Alemania? ¿O dónde
está? Sí, está en Alemania.
En Alemania, va, cuando entonces, ella le dicen que que básicamente cuando el gobierno se entera de esto, llegaron y se apoderaron del castillo donde vivió este señor, Y este, entonces que la misión es como ir a rescatar el las fórmulas o alguna cosa así, ¿no?
Las fórmulas al tipo, las plantas, no sé. Bueno, y insisto, son 5 números. También se presenta a un personaje que ya viene desde antes en la serie. Es otro cazador de vampiros que tiene un hijo. Tiene un hijo, al bebé, al cual convirtieron en vampiro. Convirtieron en vampiro.
Spike.
Y por lo mismo, no. Ángel, no. Y por lo mismo, él va a ser el acompañante en la misión para tratar de curar a su hijo.
Sí, el hijo está todo así.
Sí, rarito. Se ve horrible, se ve bien gacho. Y le da de comer un conejito bien bonito.
Exacto. Fíjate que, por decir, aquí el de Bambi, exacto.
Pero no, este es blanco.
Este, por lo menos en este número, no se ha visto. Bueno, el hijo sí se ve así todo raro. Pero por decir, el otro vampiro no se veía. El del periódico, uno que encuentra en el periódico, pues básicamente no se ve que se transforme así como que en un monstruo cuando se hace vampiro, ¿no? O sea.
No, pero no. Pues, no,
bueno, es que salen muy poquito, salen muy poquito.
Oigan, pues bueno, a ver, ¿tú qué calificas? Yo quedé encantado, o sea, los diálogos, el planteamiento, el desarrollo de personajes, la narrativa, cómo van poco a poco soltando datos, me pareció brillante, así, brillante. Y el dibujo está chidísimo, o sea, neta, yo... I do, acepto, me caso.
Fíjate que a mí también, de lo que he visto de este dibujante, este Sean Phillips, no siento que sea su mejor que... Sean Murphy, no es lo mejor que he visto de él, pero sí me gustó mucho, me gusta su estilo. Como dices tú, en los diálogos, la historia y todo eso, está muy padre. O sea, inmediatamente te enganchas en la historia y sabes qué está pasando. No, a pesar de que...
nosotros 15 números.
Exactamente, como que llegamos ya a la historia avanzada, como a media película casi casi. Bueno, no, a media película, pero dijéramos que en la tercera película entramos. Y sí entiendes bien cómo está el asunto, sabes qué es lo que está pasando, para dónde van y toda la cosa. Y sí te engancha, como dices tú, para... quieres saber qué va a pasar, que no,
qué más pasó.
Exactamente, y qué pasó. Entonces, sí, también me gustó mucho.
Yo de calificación le doy 10 cótex con sangre. Sobre 10.
10 sobre 10.
Sí.
Yo un 9, porque te digo que siento que he visto mejor dibujo de este cuate. A lo mejor en los siguientes números ya llega ya agarrando confianza con los personajes, vuelve a agarrar así como que su maravillosidad. pero sí me gustó mucho.
¿Qué? Recomendable al 100%. Ya hay 2 compilatorios, volumen 1 y volumen 2. Lléguenle, carnales,
sí, está bien chido. Como te digo, en el primer volumen, creo que, me imagino que viene en el primero, no creo que lo hayan sacado por separado. Viene la historia esta que digo que que escribió Stephen King. Y en la serie regular es otro dibujante, no es Sean Phillips.
Sean Murphy.
Digo Sean Murphy. Sean Murphy. En la serie regular es otro dibujante que no me acuerdo cómo se llama, pero también es muy bueno, ¿eh?
No, pues bueno, y con esto damos por concluido. Porque ahorita me voy al concierto de la novena sinfonía de Beethoven, presentada por la Camerata de Coahuila.
Luego a ver a Zoe.
A Zoe. Ay, cuánta cultura hay en mí. Un día esos voy a explotar de tanta cultura.
O sea, cómics, camerata, rock nacional. ¿Qué más, Neto? ¿Qué más? Dinos.
Y mañana mi...
Mañana, creo que terminas con una sesión de poesía, ¿no?
Y espiritismo.
Exactamente.
Bueno, chavales, nos vemos en 2 semanas porque van a estar ocupando las instalaciones de aquí del estudio. Al parecer van a grabar una película porno de enanitos.
Exactamente.
Y pues bueno, nos vemos en 2 semanas, carnales.
Luego les decimos el título de la película para que vean.
Para que la descarguen ilegalmente, por supuesto, como ya están acostumbrados a hacerlo.
Exactamente. ¿Podrías llamarse también con el calzón por fuera la
película? No, ¿por qué no? Si pagan los derechos, con todo.
¿Verdad?
Oye, y... No, ya, ahí muere. Nomás es que ¿sabes? Me acordé que no habían comentado de qué lado estarían, si de Magneto o de
Shark Saber. Gente. Sí, cierto.
Ahora, contesten, perros.
Bueno, sí, díganos de qué lado están ustedes.
Bueno, nos vemos. Hasta pronto.
Bye.
Leave it after me! Taco, 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 taco! Yeah, come on!